Hecho en Colombia. Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Un podcast para el cine colombiano
a través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola, bienvenidos a un episodio más de Hecho en Colombia, el podcast en el que les contamos las historias detrás de la historia del cine hecho en Colombia. Y hoy estamos en un escenario muy especial para la industria audiovisual colombiana, tal vez el escenario más importante de donde se reúne esa industria audiovisual de nuestro país, y es el BAM. Estamos en vivo desde el Gimnasio Moderno. En este escenario súper caluroso, y Bogotá está, mejor dicho, on fire. Les quiero contar, estamos aquí en el stand número 11 de la carpa Big Top del Gimnasio Moderno, en el BAM, representando por supuesto al sistema de medios públicos RTBC. Andrés, ¿cómo estás?
Angélica, muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, un saludo especial a todos los que nos escuchan hoy desde el mercado audiovisual más importante de Colombia en este episodio de Hecho en Colombia, un podcast original de RTBC Play y que tiene alianza con Proimágenes Colombia. Y como lo mencionaste, un tema muy importante del que hablaremos el día de hoy, que bien podría considerarse que es la materia prima, el corazón y la razón de ser, que digamos que cobran la vida las obras audiovisuales a través del público. Y precisamente a través de esta labor de crear audiencias desde la realización, desde la distribución, la difusión y promoción del cine colombiano, vamos a hablar un poco. Para ello, Angélica, cuéntanos quiénes son los invitados el día de hoy.
Así es, Andrés. Bueno, hoy tenemos casa llena, yo tengo a mi lado dos invitados, a mi lado derecho, a mi lado izquierdo también otros dos invitados, y voy a spoilearles de una vez la pregunta que les voy a hacer antes de presentarles, y es: ¿qué tipo de audiencia son ustedes? ¿Qué tipo de cine les gusta y por qué? Saludo entonces a Consuelo Castillo, directora creativa de DocCo. Bienvenida, un placer tenerte aquí, Consuelo.
Hola, Angélica, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme estar acá compartiendo, pues, como un trabajo también como muy en conjunto que hemos hecho desde DocCo. Pues a mí me encanta realmente como un cine independiente, y cuando hablo de un cine independiente es como que a mí me encantan mucho las películas que son sobre jóvenes.
Okay.
Yo amo ese cine, a mí me encanta como lo que tengas ellos, Sundance o Tribeca, es como el cine que más me gusta. Ahí empecé también un poco, la primera película que yo vi que tenía como unos 6 años y que me impactó fue una película que me encanta muchísimo, que es una película de Spike Lee que se llama Haz lo Correcto. Y yo creo que esa película a mí me marcó tanto la vida musical como un poco mi actitud de vida.
La vida artística, sí, y personal.
Sí, después de eso como que conocí a Larry Clark y como todo ese combo, y creo que desde ahí fue empezando como este amor por el cine. Pero me pasó algo muy increíble en mi vida, y es que yo creo que conocí al cine latinoamericano, y el cine latinoamericano jamás me dejó ir. Tuve la oportunidad de hacer como un montón de trabajos donde empecé a conocer cineastas increíbles, mexicanas, chilenas, brasileñas, peruanas, y pues creo que ahí también encontré como mi casita también.
Bueno, Consuelo, pues qué maravilla, qué buen comienzo. Saludo también a Ricardo Cantor, gerente de la Cinemateca Distrital de Bogotá, un espacio muy querido por todos los bogotanos que amamos el cine. Bienvenido, Ricardo.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación y por este espacio tan pertinente y esta conversación tan necesaria para nosotros, los latinoamericanos, como dice Consu, no solamente a nivel de Colombia. Yo como espectador me considero un espectador muy curioso, me gusta y siento que somos tan diversos como el cine mismo, y creo que el cine que nos llega depende también como de nosotros mismos y del estado de ánimo o el momento de vida que estemos en cada instante. Entonces pues puede ser tan diverso como eso, pero principalmente pues me gustan las películas que invitan a que los espectadores no tengan un rol pasivo en la narración y en lo que están contando. Claro. Las películas, me gustan las películas que me interpelan, que me hacen preguntas, que me llevan a otros lugares, que me dejan pensando en algunos temas, pero como es una experiencia individual y personal, pues esa película puede ser cualquiera para cada uno de nosotros, dependiendo del momento de la vida en el que llegue. Y me encanta revisitar las películas que se me quedaron en el alma o en el corazón. Entonces ese es el tipo de cine que me gusta, el tipo de espectador que soy.
Bueno, pues maravilloso. Definitivamente el cine es algo tan personal, como lo dices tú. También saludo a Alex Arbeláez, productor del documental Si Dios Fuera Mujer, una de nuestras más recientes coproducciones que se estrenó en salas de cine la semana pasada. Estamos llenos de orgullo, Alex. Bienvenido.
Muchas gracias, Angélica, y muchas gracias al equipo de RTVC. Y bueno, pues hablando de audiencias, yo me considero que me encanta el cine y me encanta ese cine de lo real, el cine que hibrida la ficción, que con el documental, con lo experimental, y ese cine que le permite a uno como derribar fronteras, ¿cierto? Fronteras geográficas y también fronteras subjetivas y que permite empatizar con otras realidades.
¡Qué maravilla! Y bueno, felicitaciones por el estreno de Si Dios Fuera Mujer en salas de cine, un documental maravilloso sobre una temática muy pertinente. Entonces, pues ahí estamos pendientes porque muy pronto habrá sorpresas en RTVC Play con esta película. Y como siempre, una de nuestras principales aliadas, ella ya es de la casa, Andrea Afanador, directora de Fomento Nacional de Proimágenes Colombia. Bienvenida nuevamente a este podcast.
Muchas gracias, Angélica, por la invitación. Camilo, Andrés, ¿cómo están? Y a mis compañeros Alexander, Consuelo y Ricardo, qué gusto estar con ustedes en esta mesa.
Bueno, y tú también, ¿qué tipo de audiencia eres tú? ¿Cuál es tu tipo de cine?
Bueno, yo creo que yo soy un tipo de audiencia cíclica. Yo he pasado como por temporadas en mi vida. Entonces tuve una época en que me encantaban las comedias románticas. Entonces Notting Hill me parecía la mejor película, la amé. Luego tuve mi época de zombies, entonces tuve una temporada en que veía películas de zombies como una loca, Juan de los Muertos es increíble. En este momento de mi vida estoy como en el momento de las películas raritas, como raritas tirando a perturbadoras. Okay. Entonces la última que me vi y que me movió así, me sacudió bastante fue Pleasure, no me acuerdo ahorita el nombre de la directora, es una mujer. Que habla sobre la industria de la pornografía. Es una película rarita y perturbadora, fuerte, dura. Es chévere, es muy chévere. Entonces estoy como en ese momento, ¿no? He tenido también ciclos de cine coreano, ¿no? Que también es como bastante surreal y raro. Pero ahorita estoy ahí, estoy en las raritas perturbadoras.
Bueno, raras, perturbadoras, ustedes ahí nos están escuchando en agregadores de podcast o a través de rtvcplay.co, estarán pensando qué tipo de audiencia son ustedes, cuál es ese cine que más les gusta. Y entrando en materia, Andrea, estamos en un escenario muy importante para la industria audiovisual, para las audiencias específicamente. ¿Qué tan relevante es que exista un mercado audiovisual o un escenario como este, como el BAM, que además es organizado por Proimágenes?
Pues es fundamental tener un mercado como este, un espacio como el BAM, permite juntar la oferta con la demanda, ¿no? Y a partir de allí generar estrategias para ver hacia dónde vamos y cómo llegamos a otros públicos. De hecho, el BAM, viendo su programación, encontramos que hay varias cosas dirigidas al tema de audiencias, ¿no? Charlas con personas, reuniones, mesas de trabajo, sobre todo el tema de audiencias. Entonces, la importancia de un evento como este dentro de un sector audiovisual es realmente el encuentro, la conversación, y empezar a diseñarnos y a rediseñarnos hacia dónde vamos, ¿no? Finalmente, sin oferta y sin demanda, pues no hay audiencias, no hay contenidos, no hay nada. Entonces, estos espacios son fundamentales para eso.
Ok. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Y hoy también nos acompaña dentro de la mesa Camilo Galvis, director de este grandioso podcast y productor creativo de RTVC Play. ¿Y quién mejor que él para contarnos desde el sistema de medios públicos cómo se ha creado una estrategia alrededor de las audiencias para el cine colombiano? Cuéntanos un poco de eso, Camilo, por favor.
Hola, Andrés, muy buenas tardes a todos nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Y pues primero que todo agradecerles por haber aceptado esta invitación. Sin ustedes, el esfuerzo que hacemos desde RTVC Play como sistema de medios públicos no sería exitoso. Y pues ya que estamos hablando de las audiencias, quiero contarles sobre nuestro proyecto que se llama Hecho en Colombia. Hecho en Colombia no solamente es este podcast, sino es una estrategia 360 con la cual queremos acercar a nuestro público, al público del sistema de medios, con el cine colombiano. Entonces, dentro de este proyecto tenemos un programa de adquisiciones de largometrajes y cortometrajes. Nosotros somos de las pocas plataformas en este momento que está visibilizando el trabajo de nuevos realizadores a través de la adquisición de cortometrajes, y estamos rescatando ese cine que tanto nos gustó en la juventud, en la infancia, y a los nuevos realizadores, trayendo ese cine clásico, ese cine más contemporáneo. Y también tenemos el programa de coproducciones, de la cual somos aliados estratégicos con Proimágenes Colombia y con los dos de nuestros invitados que están acá, que pues son productor y distribuidora de nuestros documentales. Entonces, para nosotros es un orgullo tenerlos hoy acá y compartir con nuestra audiencia todos los logros del programa de Hecho en Colombia. Queremos comentarles que en la actualidad pueden ver en la plataforma más de 80 piezas audiovisuales, entre largos y cortometrajes, que hacen parte de este programa de Hecho en Colombia. Aparte de eso, tenemos entrevistas con directores, productores, actores, para que sepan más acerca de los detalles de sus películas favoritas. Y obviamente pueden escuchar este maravilloso podcast, que va por su 12ª versión con el que estamos grabando hoy en día. Y bueno, ya que estamos hablando de Hecho en Colombia, quiero contarles que hace pocos días estrenamos en nuestra plataforma
un documental buenísimo, Camilo, que pues ha gustado muchísimo, y es Del Otro Lado.
Del Otro Lado.
Se estrenó en salas de cine el año pasado y ya está disponible. Solamente lo pueden ver a través de www.rtbcplay.co. No está en ninguna otra plataforma de streaming, solo en RTBC Play.
Así es. Y pues bueno, tenemos a Consuelo, que pues hace parte del proceso de distribución de este documental, y queremos que ella sea quien nos haga la invitación a ver este documental y nos cuente un poco acerca de qué trata esta historia.
Bueno, Del Otro Lado es una película documental que estrenamos en el mes de octubre del año pasado, y es una película documental que nosotros consideramos empieza como ese momento de cerrar las heridas. Sí. Es una película increíble, una película que habla de dos hermanos, uno de ellos el director de la película, que van en búsqueda de Guérima, que fue quien estuvo mucho tiempo tras el secuestro de su mamá. Lo encuentran y empiezan a tener, digamos, como unas conversaciones. Hay una escena en ese documental, bueno, que tienen que verlo, pero yo creo que es una escena de las escenas más importantes de nuestro país, y no del cine, de la construcción de un nuevo país, y es cuando están sentados Guérima con los dos hermanos, hablando de las motivaciones, tanto del uno por el otro, de los odios, de lo que pensaban ellos cuando su mamá no estaba, y cómo al final terminan dándose cuenta que son hermanos, que son colombianos, y que esta es una guerra que jamás debió haber existido. Esta es una película que nosotros con el productor Jorge Caballero, más o menos en el minuto 40, nos mirábamos y decíamos, ya van a empezar a llorar. Es una película que realmente en todas las salas de cine que se presentó sacó muchas lágrimas, sacó muchas reflexiones, aplausos. Bueno, me pone un poco conmovida hablar de esa peli por cosas, pero pues yo creo que es algo que es una película que nadie se puede perder. Creo que además de eso fue increíble pensar que Juan Manuel Santos fue quien le dio la bienvenida a la película en las salas. Entonces, pues no, es una película demasiado increíble. Ahora voy a decir algo para nuestros oyentes, y es que hay algo muy divertido esa película. Cuando hablaban de documental, a nosotros cuando hicimos la estrategia de promoción nos decían, ay no, pero es un documental súper aburrido, que van a estar ahí hablando ellos todo el tiempo. Y nosotros logramos capturar muchísima gente porque les dijimos, esta es una película de un viaje. Lo que hacen es todas, ellos parten desde Barcelona, donde viven, y llegan muy adentro del Baupés para encontrar a Guérima. Entonces es un viaje realmente que parece casi una ficción.
No, es una película sin duda bellísima, de las más bellas de los últimos tiempos, y súper necesaria para un país que está haciendo la paz, en proceso de reconciliación.
Sí, es una película muy sensible que explora determinadas cosas, explora precisamente ese otro lado de la película, ese otro lado de la historia, y nos lleva a una sensibilidad muy interesante. Y mira, Consuelo, que hay un dato muy importante que tenemos que dar el día de hoy, y es que más de 1,000 personas están visitando la plataforma por día. para ver este documental. Entonces, eso es muy significativo dentro de un contexto para nosotros y para la industria. Y cabría la pregunta, Consuelo, ¿qué representa esta cifra o esta parte del documental en cuanto a la creación de audiencias?
Eso que nos hablabas, ¿no? Ahorita también de... Bueno, tuvimos que vender un poco por este lado porque de pronto lo estaban tomando por algo aburrido.
No, pues digamos que para nosotras, desde Doku y también como el equipo de la película, nosotros siempre quisimos hacer como una estrategia, digamos, como mucho más compacta, por decirlo de alguna manera, porque nosotros sabíamos que la película iba a estar en RTS Play y nosotros lo que hicimos, yo creo que fue poner esa semillita en la gente, ¿no? Entonces, cuando la semana pasada, cuando la película ya estaba online, toda la gente que no alcancé a verlas, digamos, en salas, pues como todo el mundo se entusiasmó, yo creo que esto es un homenaje para Guérima, el protagonista de la película, sí. Y es un homenaje para que él se dé cuenta que todo lo que él hizo al dejar las almas vale la pena, y creo que es importante las cifras, pero más que creo que para todos nosotros en el equipo es muy importante entender que la película valió la pena también desde ese lugar que nosotros nos estábamos imaginando, que era empezar a construir el perdón.
Y justamente Consuelo nos recordaba un momento muy importante y fue cuando Juan Manuel Santos estuvo presente. Me dicen por aquí, por el interno, que se está escuchando muy duro en los audífonos. Estamos en podcast en vivo, son cosas que suceden, es la magia, ya no es la magia de la televisión, sino la magia del podcast en vivo. Vuelvo a donde estaba, y es que nos hablabas de ese momento que fue conmovedor. Estuvo el Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos junto a Iván Guarnizo, director de esta película, y Guérima, que es el protagonista, en la Cinemateca Distrital fue este espacio. Ricardo, exacto, ¿tú qué nos puedes contar sobre este momento que pues marcó definitivamente un hito, no solo para el cine colombiano, sino para la ciudadanía, para la reconciliación, para el proceso de perdón de Colombia?
Sí, esa función especial tuvo lugar en la Sala Capital de la Cinemateca de Bogotá, fue en el marco del Bogotá International Film Festival en el mes de octubre. Tuvimos la oportunidad de ver la película y de presenciar esta conversación entre los dos protagonistas, o dos de los personajes principales del documental, y el expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos. Y fue un momento, la película en sí mismo ya lo lleva uno por un viaje, que como decía Consu, es un viaje físico a ese país profundo, pero también es un viaje a la memoria, es un viaje a la reconciliación, es un viaje también a la verdad, que necesitan y que requieren los realizadores de la película, y que necesitan juntos, porque de eso se trata, sentarse a hablar y a compartir la experiencia de lo que nos cuenta el documental, y pues tener esa conversación. Digamos, el documental ya lo dejaba uno tocado, como había suficiente desolación con la sola película, pero cuando arranca la conversación era muy conmovedor, si se quiere, sentirnos en un país en el que esos bandos se podían ya sentar a hablar.
Sí.
En el que quien era el presidente y antes ministro de la defensa, quien era parte activa de las guerrillas de las FARC, una víctima de ese conflicto, se sentaban a dialogar, y se sentaban a dialogar alrededor del cine, de las artes mismas. Era la cultura posibilitando ese encuentro. Y se dijeron cosas amables y se dijeron cosas retadoras, pero fue lo importante de permitirnos y de que ellos se permitieran llevar a cabo ese diálogo, y de permitir a los públicos también interpelarlos. No se me va a olvidar nunca que cuando finalizó como el conversatorio oficialmente y se apagaron los micrófonos, alguien del público exigió que él quería hablar, que por qué no tenían el micrófono abierto para ellos, y a viva voz, sin micrófonos, le hizo una pregunta y un cuestionamiento a Juan Manuel Santos, y su equipo de trabajo, recuerdo que su hijo, frenó la evacuación de la sala porque ya como que nos estábamos yendo, y dijo, un momento, solicitó el micrófono, lo hizo prender y le entregó el micrófono a la persona que les estaba haciendo una crítica a su gobierno, a sus decisiones, a cosas que habían ocurrido en el pasado, y ellos se quedaron ahí para escucharlo. Y siento que eso lo hizo aún más importante, porque es sentirnos capaz de reconstruir, de tejer y de dialogar.
Y eso, Ricardo, para las audiencias pues también tiene una relevancia muy grande, supongo, porque es esto, ¿no? Lo que hablábamos hoy por hoy es nuestro largometraje más visto diariamente. Y ustedes en la Cinemateca, ¿cómo han hecho para esa construcción de audiencias, para fortalecer esa audiencia del cine colombiano?
Siento que es porque es un espacio que justamente lo que nos permite a todos es como agendar diálogo social y encuentro social alrededor del cine y de las películas. Entonces, es lo que ahora hoy en día alguien también pues podría denominar como las experiencias que acompañan a las películas o a las etapas de promoción de las películas. Y esas experiencias pueden ser tan íntimas como una conversación, o pueden ser pues tan espectaculares como un show, y ambas son válidas, pero de lo que se trata es que los públicos tengan la posibilidad de acompañar y de completar, digamos, su lectura de lo que acaban de ver o de lo que están por ver a través de otros elementos que entran en juego en esa narración.
Ok, gracias, Ricardo. Bueno, ya que estamos hablando de la importancia de los lanzamientos, hace pocos días se estrenó en salas de cine Si Dios Fuera Mujer, creo que todavía está en circuito cinematográfico, precisamente en la Cinemateca fue uno de los lanzamientos. Y Alex, yo creo que cuéntanos un poco cómo es la historia, cómo ha sido la acogida del público y cómo se rompen las barreras morales a través de este tipo de producciones audiovisuales. Creo que es importante identificar todo este tipo de situaciones. Cuéntanos un poquito acerca de Si Dios Fuera Mujer.
Bueno, Si Dios Fuera Mujer cuenta la historia de una familia de migrantes, de colombianos que viven en España. Y Si Dios Fuera Mujer es un camino que recorre Laura, que es la protagonista, para hacer su primera comunión. Y su primera comunión significa reafirmarse como mujer, porque resulta que Laura, desde muy pequeña, desde los 6 años, tomó la decisión de hacer un tránsito de género, porque ella se sentía atrapada en un cuerpo ajeno, ¿cierto? Ella nació como un niño, se llamaba Oscar, como su padre. Y ella le cuestiona a su familia, le pregunta a su familia quién tomó la decisión o quién dijo que yo debía ser un niño porque no me siento como un niño, ¿cierto? Entonces la película no se sitúa en la transición, sino que se sitúa en un momento presente, que es cuando ella va a hacer la primera comunión, y vemos cómo ya la familia, de alguna u otra forma, ya ha transitado, aceptan y conviven con esta decisión, sus amigos, su escuela. Y aquí hay un asunto muy importante, y es cómo hay una nueva institución, que es la iglesia, que uno esperaría que la iglesia esté en contra de que esto suceda, pero Laura logra hacer su primera comunión, ¿cierto? Y es una película muy íntima, es una película sobre la familia, y es una película que aparentemente no se muestra como transgresora, entendiendo el tema que toca, ¿cierto? Pero sí es una película como con una profundidad política que cuestiona y nos cuestiona, digamos, como colombianos, y nos cuestiona en el mundo respecto a las identidades sexuales, identidades de género, y nos muestra, digamos, una historia que, además de que es muy bonita, nos podemos identificar mucho como colombianos en ella, porque es una familia tradicional. Y ahí vemos como a tías, abuelos, padres, madres, primos, primas, como que nos vemos ahí muy identificados.
Ok, Alex. Esta es una coproducción con RTBC Play, Si Dios Fuera Mujer, una producción de Monociclo. Alex, dentro del transcurso del largometraje documental, ¿ustedes pensaron en las audiencias? ¿En qué momento ustedes estructuran esa faceta? Digamos, ustedes están desde la pre, desde la pro, o al final de la postproducción, creando alrededor todas esas audiencias, digamos que todo el circuito de público, ¿cómo lo crean alrededor de esta obra audiovisual?
Bueno, desde mi experiencia, hay como varios momentos para pensar en la audiencia, y la primera audiencia es uno mismo, ¿cierto? Uno hace un cine que le gusta, ¿cierto? Exacto. Un cine que uno quiere ver en pantalla, y lo mismo el equipo, ¿cierto? Como que el equipo se convence de hacer parte de una película porque les gusta la historia y creen que puede haber algo detrás de ella, ¿cierto? Una segunda audiencia puede ser como la industria cinematográfica, ¿cierto? Participar de fondos, laboratorios, encuentros, eso también es una audiencia que pueden tener las películas, y hay diferentes tipos de cines que también se encuentran en la plataforma de realización. Y en el caso puntual de Si Dios Fuera Mujer, creo que empezamos a pensar en las audiencias ya, como en el público al cual le va a llegar la película, cuando empezamos a editar la película, cuando empezamos el montaje de la película, nos preguntábamos como, ¿esta película para quién va a ser, cierto? Y descubrimos como dos caminos, un camino que es ese cine queer, LGTBIQ+, que se pueden apropiar de esta historia como algo propio, valga la redundancia, y les sirve como una bandera y un mecanismo de identificación y para expresarse hacia afuera, y en estos días nos hemos encontrado que en realidad es así, que muchas personas toman la película y han llevado a sus familias, a sus amigues, a las salas, y diciéndole como, venga, es que de alguna otra forma más o menos me siento así, y siento que en nuestra familia pasa lo que acá en esta película. Y ahí viene esa otra audiencia que tiene esta película, es que es una película familiar, ¿cierto? Es una película que es familiar porque es que vemos una familia desde adentro, y eso también es una audiencia difícil, pensar en un cine familiar, en un cine, digamos, la película está clasificada para a partir de 7 años de edad, ¿cierto? Entonces nos ha permitido tener otros horarios, otras salas y otros invitados para que vengan a ver la película, y así ha sido, las salas han ido desde chiquitas, niñas muy chiquiticas, niños muy pequeños, y abuelas, abuelos, y pasando por todo el intermedio.
¡Qué maravilla!
¿Cómo ha sido la repercusión del público? ¿Qué tan acertado ha sido la historia para el público? ¿Qué te ha dicho el público en general de la producción? ¿Cómo ha sido la aceptación de la cinta en general?
Bueno, no, ha sido sorprendente, ha sido muy lindo, porque de verdad hay personas que nos escriben, le escriben a la directora, nos escriben en las redes, nos dan las gracias porque esta película exista, ¿cierto? Porque digamos que es una historia muy íntima, y no todo el mundo que pasa por esto decide contar su historia, ¿cierto? Es algo que uno respeta mucho, y es que a veces causa dolor, a veces es difícil hacer esos tránsitos, entonces cada quien lo tiene muy guardado, digamos, en su propio entorno. Y nosotros, y Angélica, tomar ese riesgo de exponer una historia familiar para que otras personas, digamos, se apropien de ella, ha permitido que el público empiece a pensar que es una película que va más allá de esa historia familiar particular, ¿cierto? Como que empieza a ser algo que se crece y que ya se nos sale de las manos, ¿cierto? Como que ya no es la historia de Laura, la prima de Angélica, sino que Laura se empieza a convertir como en familia de otras personas también, sí. Y como en amiga de otras personas, y nos han hablado que va a ser una película que de verdad puede permitir que esta discusión se lleve a otros lugares, ¿cierto? Otros lugares como lo legal, como lo psicológico, lo médico, y lo ético y lo moral.
Sí, es tremenda película, muy, muy recomendada. Ricardo, Si Dios Fuera Mujer hizo parte del ciclo Rosa de la Cinemateca Distrital. Digamos que, ¿cuál es la importancia de abrir estos espacios y cómo participa la audiencia con respecto a estos largometrajes, precisamente con esta temática en particular?
Sí, este año tuvimos la oportunidad de tener la peli en una función muy especial. La Cinemateca tiene un formato de exhibición al aire libre que se llama Cinemateca al Parque, y en el mes de junio estuvimos en el Parque Fontanar del Río, en la localidad de Suba, y justamente la curaduría que llevamos a este tipo de formatos son justamente películas que puedan ser vistos por un público general, porque salen generalmente las familias, los niños con sus cobijas, su mecato,
sí,
los vecinos salen a parchar y se sientan a ver pelis toda la tarde. Y Si Dios Fuera Mujer hizo parte de la programación, la directora nos acompañó en esa sesión de visualización, y fue muy importante ver cómo, pues, como digamos, no hubo ninguna resistencia, por ejemplo, de los papás a que sus hijos permanecieran en la carpa a ver la película, porque pues justamente es una película familiar, y es una película que además pues también tiene unos momentos inolvidables, ¿no? Yo recuerdo mucho las entrevistas del papá o los testimonios del papá, sentir su dolor, y que a veces uno también como que se interpele y sienta dolor, porque el señor siente dolor, porque pues finalmente pues son las libertades de su hija. Entonces, es muy importante la Cinemateca a través del Ciclo Rosa, pues ya más de 20 años permitiendo que un contenido de películas queer, de películas que hablan de las libertades identitarias, de las disidencias sexuales, de personas que quieren hacer esas rupturas con esas normatividades, sean narradas y se narren a sí mismas desde el cine, siempre ha sido un espacio muy especial, y ha sido un espacio muy importante que además tiene un componente académico y tiene un componente abiertamente de conversación y de reflexión. Y bueno, pues el documental estuvo este año acompañándonos en Cinemateca del Parque, y fue muy importante, y le agregó un campo más de acción, si se quiere, a la película. Creo que puede ser un perfecto contenido pedagógico para los colegios, uh-huh. Para formar y seguir formando ciudadanos, que es lo que finalmente ocurre en esos primeros años de vida, y que con toda libertad y tranquilidad puedan encontrarse con un personaje queer, finalmente, como es la protagonista de Si Dios Fuera Mujer.
Ricardo, y además estos espacios en los que va el cine a la audiencia, y no es la audiencia la que está buscando qué ver, son importantísimos. Háblanos un poco de cómo es esa dinámica, cómo has visto que en los barrios pues reciben a ese cine que presenta la Cinemateca Distrital.
Sí, justamente es eso, es un espacio de descentralización, de democratizar, de permitir un mayor acceso a contenidos diversos, porque pues claramente los contenidos más accesibles o a los que llegan a estos circuitos más masivos y más comerciales, pues no son los que hacen parte o no suelen ser los que hacen parte de nuestra programación, y justamente en ese sentido es que un ejercicio como Cinemateca del Parque, que este año tenemos 7 salidas a las localidades, vamos a estar en Sumapaz, por ejemplo.
¡Qué maravilla!
Permitiéndoles a los ciudadanos de Bogotá y a la ruralidad también de Bogotá, que es tan grande, encontrarse con un cine diverso, con un cine diferente, con un cine que narra desde otros puntos de vista y que seguramente les hará quedarse con preguntas.
Así es. Bueno, Andrea, cuando hablamos de cine colombiano con distintas audiencias, están los nosotros, que lo amamos, que lo defendemos, que bueno, tenemos también un poco más de conocimiento al respecto, porque finalmente trabajamos en esta industria, pero a veces hablamos con el ciudadano, la ciudadana del común, y dicen, no, es que a mí el cine colombiano no me gusta. Es que, ay, no, lo que presentan en sala, la verdad, no me convence, entonces yo no veo cine colombiano. ¿Cómo hacer, y sobre todo desde la entidad, digamos, rectora de la industria cinematográfica, que es Proimágenes, para que la gente, digamos, que conozca mucho más acerca del cine, la audiencia de a pie? ¿Qué están haciendo ustedes en esa materia de creación de audiencias de cine colombiano?
Pues desde el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, del cual Proimágenes es el administrador, nosotros tenemos una estrategia ya desde el año 2019, fue la primera versión de la temporada Cine Crea Colombia, que es precisamente una estrategia que pretende, así como lo dijo Ricardo, llevar el cine a donde el cine no llega. ¿Con el cual objetivo? De buscar conquistar nuevas audiencias, pero sobre todo de llevarle las películas colombianas a los colombianos, que importante. Es finalmente una de las tareas y de los objetivos más importantes que tiene el hecho de hacer películas. No vale la pena hacer películas si no las va a ver nadie. Entonces, la estrategia sale de ahí. Queremos llevar las películas a los territorios. Entonces, esta temporada Cine Crea, que este año se va a realizar entre septiembre y noviembre de este año, va a volver a la calle, ¿no? Porque llevamos 2 años en que estábamos guardaditos por cuenta de la pandemia. Este año volvemos a las exhibiciones presenciales, a llevar películas a territorios con un enfoque específico en la región amazónica y sus 6 departamentos. Adicional a eso, vamos a seguir trabajando de mano con los productores y los distribuidores de películas colombianas que quieran hacer exhibiciones de sus películas en espacios no convencionales, en espacios, digamos, fuera del circuito tradicional o de su circuito comercial de salida en salas de cine. Así que va a haber una oferta grande y amplia de exhibiciones, seguramente muchas de ellas también al aire libre, gratuitas para el público.
Hermoso.
Y eso sumado a una estrategia que obviamente se fortaleció muchísimo durante los años de pandemia y es lo que tiene que ver con las plataformas digitales, ¿no? Por naturaleza, esta temporada pues tiene recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, pero su gran aliado es el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos. Entonces, ellos tienen la plataforma Retina Latina, que es también una plataforma gratuita. Es un gran aliado de la temporada y sin duda alguna RTBC Play también será aliado de toda esta temporada, así que lograremos llegar en diferentes vías con la cosa de exhibición presencial. Vamos a seguir fortaleciendo el tema de plataformas digitales porque allí también hay otro público al cual queremos llegar, y por otro lado también tendremos un eje específico de desarrollo de audiencias. Queremos empezar a trabajar en formación, en capacitar personas en regiones para que empiecen a utilizar todas estas herramientas digitales en donde se puede ver el audiovisual para que sean multiplicadores de nuestro cine en aquellos territorios donde no podemos tener presencia constante.
Pues qué maravilla, esto es definitivamente lo que hay que hacer por nuestro cine. Sabemos que ustedes que escuchan este podcast seguramente son amantes del cine, son cinéfilos y por supuesto les gusta el cine colombiano. Inviten a los que no, a las que no, a ver, bueno, en RTBC Play tenemos un gran catálogo de cine colombiano, pero también a los estrenos que tenemos en salas, a ver más cine colombiano. Consuelo, tú como distribuidora ya de ese lado, del otro lado, si pudiéramos decir, ¿alguna vez hablábamos en alguna reunión de que es importante o que ustedes también estaban como haciendo estrategias para llegar a nuevas audiencias? Porque a veces como que uno le termina hablando a las mismas personas. ¿Cómo les ha ido con eso?
Pues digamos que yo creo que ese es el trabajo que nosotras hacemos desde DOCO. O sea, yo siempre le digo a todo, cuando llegan las directoras y directores y dicen, es que mis amigos van a ir a ver la película o es que el sector va a ir a ver la película, yo siempre un poco me les río y digo, no, ellos nunca van a ir, nunca van a pagar boleta, olvídense de ellos. Y lo que nosotros hacemos un poco es, tenemos dos métodos de trabajo increíbles, que hemos recibido varias tutorías internacionales para hacer todo un estudio de las audiencias de las películas, pero además de eso para encontrar la manera cómo comunicar las películas, y creo que eso nos ha puesto como en un lugar pues increíble. Yo creo, y es un poco el ejercicio que me ha pasado desde DOCO, yo nunca sabía que existían tantos biólogos en este país como en homobotánicos. O sea, ya tengo como un combo de amigos que veo como una vez cada 3 meses y que son más o menos como 35 biólogos, donde me siento con ellos y ellos me vuelven a contar cómo es su expedición. Estoy hablando de homobotánicos, o sea, hay como un combo muy grande también de mujeres feministas, por ejemplo, que vieron en su momento Vía Uchupea, muy jóvenes, y que todavía nos siguen. Hemos construido un montón de conversaciones. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos que trabajar en entender finalmente las directoras y directores a quién le están hablando, porque sí le están hablando, aunque a veces ellos digan, no, estaba viendo unos proyectos para seleccionar ayer y me daba mucha risa porque decía, dizque público objetivo de 20 a 60 años, y yo como, eso no existe.
Ah, o sea, ok, sí. O sea, cualquier, nosotros
hombres
podemos...
y mujeres, y yo como, pues no, eso no existe. Yo creo que nosotras sí hacemos como el ejercicio de entender muy bien, pues, a quién le estamos hablando, y ahí está el éxito, ¿no? Uh-huh. Y además de eso, pues, como he conocido a demasiadas personas en todo este tiempo que existe DOCO, y eso para mí es increíble, ¿no? Uh-huh. Y creo que ese es el ejercicio, entender a quién le estás hablando, entender que hay dos principales públicos a los cuales les estás hablando y cómo ese público empieza a crecer, a crecer, a crecer y a convertirse en una masa muy grande de gente que quiere ver la película que ni siquiera tú te imaginas, ¿no? O sea, con Si Dios Fuera Mujer, nosotros, hay gente que yo no me imaginaba que iba a amar tanto esta película, ¿no?
Sí.
Que es como las madres de muchas niñas que están viviendo como todo el proceso, o sea, como que sabíamos que iban a estar ahí, pero se han vuelto unas replicadoras de la información, nos han mandado mensajes increíbles donde dicen como no podemos creer que eso esté pasando, me dio la valentía, entonces creo que son como dos niveles, ¿no? Sí. Una cosa es como la gente que ve la película, pero la otra cosa tiene que ver con lo que logra la película, ¿no? Yo creo que hay otra cosa muy importante y es que el cine colombiano, y eso lo dije ayer en un encuentro en el que estábamos, dejó de existir y llamarse el cine colombiano. O sea, yo creo que ahora existe cine queer hecho en Colombia, yo creo que existe cine experimental hecho en Colombia, yo creo que existe cine de género hecho en Colombia, o sea, esto es increíble. O sea, eso un poco decía, este año vienen unas películas tan impresionantes que sí, yo sé que el público las va a amar. Entonces, sí, también es como, si hay una... Yo sí creo que la gente dice, el cine colombiano es muy malo, pero cuando entra y lo ve y dice, ay, eso es cine colombiano.
Exacto. Entonces, es que yo no sabía que hacían esto.
Pero creo que nosotros estamos como en la obligación también de decir, cine hecho en Colombia, ¿no? Cine hecho en Colombia, no, esto es cine queer. Sí, o sea, como hecho en Colombia, creo que hay que quitarnos un poquito de eso y eso también nos ayuda a llegar como a otros públicos.
Hecho en Colombia, el podcast de cine colombiano. Bueno, yo los acompaño hasta aquí. Andrés les va a dar una chiva, digamos.
Bueno, sí, es Angélica. No, ya que hablamos de la democratización de los contenidos audiovisuales, pues es importante enmarcar dentro de nuestras audiencias algo muy importante y es que en RTVS Play, obviamente, de manera gratuita, ustedes pueden ver largometrajes, cortometrajes, documentales, pueden ver series, pueden ver podcasts, pero adicionalmente dentro de la estrategia de RTVS Play para fortalecer un poco más y atrapar a ese público que está como por ahí esquivo, tenemos próximamente un estreno principalmente de una gran colección de documentales, más de 150 títulos de serie de documental que estarán disponibles en RTVS Play. Entonces, es importante mantener esta vitrina, es importante mantener nuestras audiencias activas y que bueno, qué mejor que sea la democratización gratuita de este tipo de contenido.
Bueno, y
wow,
como,
bravo.
Como lo estás comentando y como lo acabamos de escuchar, pues realmente cada vez se está haciendo más cine en este país y realmente para RTVS Play es un motivo de orgullo ser la casa del cine colombiano. Queremos apostarle a nuestro cine, queremos que más gente vea nuestro cine, conozca lo que se está haciendo en Colombia, porque como decía Consuelo, estamos a la altura de los otros cines del resto del mundo, no tenemos por qué sentirnos mal por lo que estamos haciendo un gran esfuerzo por contar nuestras historias, contar el país que tenemos, que pues son muy bonitas, y en relación a esto, quiero contarles que justamente por eso queremos hacerle un gran homenaje a lo que ha dado fruto la Ley del Cine. Junto con Proimágenes estamos pensando en hacer un gran proyecto en el cual busquemos unir a las audiencias, acercarlas a los personajes del cine colombiano, pero no quiero spoilearlos más, entonces quiero que Andrea de pronto nos cuente un poquito qué tienen preparado con CREA para el otro año para celebrar esos 20 años de Ley del Cine.
Bueno, es que el año entrante va a ser un año muy especial porque se cumplen 20 años de la firma de la Ley 814, Ley de Cine. También se cumplen 25 años de la existencia de Proimágenes Colombia. Se cumplen también 10 años de la firma e implementación de la Ley 1556. Entonces, pues es como un año tremendo. Y la idea sí es empezar a celebrar desde enero y efectivamente pues estamos hablando con RTVC para llevar a cabo un proyecto grande, muy interesante acerca de nuestro cine, que tampoco lo voy a spoilear, como dice Camilo, pero la idea es seguir trabajando en involucrar aún más a las audiencias a todos estos procesos audiovisuales. Como lo hemos hablado en otros espacios, el cine nos reúne, el cine nos habla, el cine nos identifica. y eso es lo que haremos en el 2023, llenar el año de actividades que van a juntarnos y a juntar a las audiencias y a los colombianos en general de a pie, a todos, alrededor del cine colombiano, tratando obviamente, como decía ahorita Angélica y como lo dijo también Consuelo, de intentar romper como esos prejuicios, ¿no? Como ese prejuicio viejo, porque además lo siento ochenterísimo, ese prejuicio de que la gente dice, ey, es que el cine colombiano es aburrido, solo es violencia, solo es no sé qué. No es cierto. La diversidad de cine que tenemos es increíble en temáticas, en formas de realización, en puntos de vista. Y eso es lo que nosotros queremos mostrar el año entrante, con la excusa de que todos estamos cumpliendo años. Entonces, de eso se tratará.
Sí, yo creo que es importante tener en cuenta que la apreciación cinematográfica, la perspectiva y el cuidar, digamos, de nuestras audiencias desde pequeñas edades es fundamental, ¿no? Desde la academia también fortalecer un poco el cine colombiano creo que también es fundamental. Creo que todos los esfuerzos que estamos haciendo alrededor del cine, alrededor de la pasión, porque verdaderamente tenemos una excelente calidad, unos excelentes contenidos, creemos que tenemos una sensibilidad para contar las historias precisas, creo que estamos hechos para grandes cosas y bueno, solo falta conectar un poco con un poquito más de las audiencias que en el transcurso del tiempo se está logrando, ya se ven los resultados. Digamos que antes era imposible acceder fácilmente a los contenidos, a las películas colombianas, tendríamos que ir principalmente, no sé si me corriges Ricardo, a las salas de cine, pero ahorita con la democratización de los contenidos a través de las ventanas digitales como que se abre esa puerta un poco más asequible, digamos que un poquito más fácil. Y bueno, como para redondear todo esto, a cada uno de ustedes quiero hacerles la pregunta, digamos, desde Monociclo, desde Doco, desde perspectiva personal, desde Proimágenes, desde la Cinemateca, ¿qué se está haciendo para enrolar, digamos, todas estas audiencias alrededor del cine colombiano? Ya nos contaron como en tema macro el genérico de lo que las audiencias atrapan, pero en sí, ¿cuál es, digamos, que la sensibilidad puntual de ustedes como representantes de cada una de esas entidades públicas, algunas privadas? ¿Cómo hacer para conectar con esas nuevas audiencias, para que crean en el cine colombiano, para que sigan construyendo cine colombiano? Yo creería que comenzaríamos por Alex, porfa.
Está bien. Pues primero, como productor, seguir haciendo cine, ¿cierto? Y creer en las historias propias que tenemos como colombianos, como colombianas. Y segundo, tratar de llevarlo a los rincones inexistentes, ¿cierto? Y está muy bien, a mí me encanta y soy creyente en el cine, en la pantalla grande, en los teatros, sean comerciales o no, ¿cierto? En los festivales de cine me gustan mucho. Me encanta que exista esta plataforma RTVS Play donde muchas personas desde su casa se pueden conectar. Y también creo mucho como en esos pequeños festivales, muestras y espacios de exhibición que existen en los pueblos más alejados que uno menos cree, en las veredas, y estas personas que van con una maletica o un proyector, un computador y un parlante presentando cine donde sea, ¿cierto? Colombia es muy grande y yo he tenido la oportunidad de rodar y de viajar, como de estar en la ruralidad, y la ruralidad solamente tiene la presencia de los grandes medios hegemónicos que desinforman, y creo que el cine es ese mecanismo que tenemos para hablar de esa verdadera Colombia y esa Colombia profunda y identificarnos y encontrarnos como colombianos.
Okay.
Bueno, yo creo que a mí me pone como súper orgullosa lo que hemos hecho desde Doco. Doco básicamente creo que ha hecho algo y es un nicho súper interesante. Nosotros somos realmente fans y eso es súper chistosito decirlo, pero es verdad. O sea, es como la gente se emociona demasiado con las películas, se emociona con la fiesta que hacemos, se emociona que si vamos ahora a hacer un estreno en no sé dónde, pero ¿qué pasa? Nosotros hemos creado como un mood de Doco, digamos, y el Jaguar, que es muy juvenil. Entonces, nosotros trabajamos con gente de 18 años a 35 años, o sea, 33. O sea, cuando uno ve las métricas, digamos, de todas las redes sociales, nunca pasa de ahí. O sea, es como, yo siempre digo que cuando los de 35 para allá son mis amigos, que se meten a las redes sociales. Entonces, esto es como muy impresionante porque cuando uno ve los estrenos, por ejemplo, en la Cinemateca, en la Tertulia, en Confama, en el Museo de Arte Moderno, es un montón de gente súper jovencita, que siempre la gente diría, ay no, ellos solo van a ver las cosas online o en Netflix, no, ellos están ahí siempre pendientes, y con ellas y ellos hemos construido como unas cosas súper interesantes. Por ejemplo, ahora para Si Dios Fuera Mujer nos dijeron que estaban súper aburridos de que les pusiéramos unos expertos a hablar, decían, ustedes nos ponen unos viejitos ahí a hablarnos, qué pereza. Entonces diseñamos una cosa súper increíble que se llama Oco Sessions, que es básicamente están la mayor cantidad, digamos, que se pueda del equipo sentada hablando directamente con el público, y fue increíble. O sea, la gente es como, por fin no tenemos a un señor diciéndonos lo que tenemos que pensar. Eso como desde ese lugar, estamos generando como otro tipo de estrategias, unas cosas muy especiales de formación, digamos, donde hay cada vez más gente más joven y más joven que se está uniendo, entonces, a las películas que nosotros hacemos. Por eso también la curaduría, digamos, de Oco es así, o sea, yo jamás podría tener otra película que no le hablara a un público joven, pues porque yo ya sé que los mismos chicas me van a decir, ay no, eso está súper aburrido. Hay una peli que me dijeron, ay no, esa no la fueron a ver. Entonces yo creo que ese es el ejercicio que nosotras hemos hecho. Yo por eso, digamos, también trabajo con un equipo muy joven, porque ellos todo el tiempo me están enseñando cómo hacerlo, cómo hablarles, y creo que ese es mi trabajo, es un poco desde mi lugar.
Ok, Consuelo, gracias. Andrea.
Pues yo creo que desde el lugar de Proimágenes es como articular. Realmente somos muchos los que estamos pensando en el cine colombiano, cómo fortalecerlo, y además de los programas que tenemos de entregar recursos para la producción, de hacer actividades para formación, para circulación de contenidos, además de eso, creo que el trabajo fundamental que hacemos es de articular, es de lograr juntar todas estas iniciativas que hemos escuchado aquí y hacerlas florecer y hacerlas más grandes aún. Es decir, el trabajo articulado es el que va a hacer que esto realmente se vea desde otro punto de vista más adelante. Entonces, por eso es tan importante tener el convenio que tenemos con RTBC, trabajar de la mano con los productores constantemente, estar también de la mano de los exhibidores y de los distribuidores para lograr que el cine tenga otra cara en el futuro. Y llevamos 20 años trabajando por ello, y realmente creo que del 2003 a hoy la diferencia es toda, y seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Articular, fortalecer, promocionar, ¿no?
Ok, bien. Y por último, yo creo que Ricardo, que obviamente hace parte de la Cinemateca, una entidad tan, tan importante a lo largo de la historia, que definitivamente nosotros íbamos generalmente a las salas de cine con toda esta virtualidad, con toda la faceta de las ventanas digitales. ¿Cómo ha sido la repercusión de las audiencias y la conexión que tiene toda aún así la Cinemateca con el cine colombiano, con esa parte emocional de nosotros, que siempre queremos ir a ver allá, de manera presencial, una sala gigante?
Sí, voy a contestar un poquito la pregunta que venía, ya voy allá. Yo siento que necesitamos estar fuertes, estar fortalecidos, e insistir, como nos invita el BAM este año. Siento que estoy de acuerdo con Alex, necesitamos que los creadores y los productores sigan haciendo contenido para que, por supuesto, podamos generar audiencias. Necesitamos que hayan más doco, que hayan más agencias con el trabajo apasionado, juicioso, con criterio y cercano al sector, que hace Consuelo con todo su equipo. Necesitamos una institucionalidad pública fuerte, y también abierta, y que construye con el sector tanto público como privado, como lo hace Proimágenes, como lo hace el Ministerio de Cultura, como lo hace la Academia Colombiana de Cine. Y necesitamos espacios físicos, como lo pueden ser las salas de la Cinemateca de Bogotá, pero las salas del Museo de la Tertulia en Cali, las salas del MAM, las salas de la Cinemateca del Caribe, el Centro Colombo Americano de Medellín. Necesitamos espacios físicos abiertos en su programación para el cine colombiano. La Cinemateca este mes tiene programados 9 estrenos recientes colombianos en su programación mensual. A veces no damos abasto, porque también necesitamos que el cine colombiano dialogue con el cine latinoamericano, dialogue con los cines independientes del mundo. Y necesitamos, por supuesto, pues permanecer unidos como sector y que el cine colombiano, que era para donde iba, tenga muchas casas. Nosotros nos sentimos y percibimos que a la Cinemateca la sienten como la casa del cine colombiano, y lo es. RTBC también nos acaba de decir, somos la casa del cine colombiano.
La casa del cine colombiano en la casa de las personas, lo pueden consumir en la casa, pero hay aquellos que quieren ir a la Cinemateca a verlo allá.
Por supuesto, entonces necesitamos que sean muchas las casas del cine colombiano, que tengamos una casa del cine colombiano en cada departamento, en cada localidad, de forma permanente o de forma itinerante. Siento que ahí el fortalecimiento de los festivales y las muestras de cine, que permite, así sea de una forma temporal, que los públicos se encuentren con las películas y las películas con los públicos. Entonces necesitamos ser red, yo creo, para que hayan más audiencias. Y sí, la Cinemateca, pues creo que históricamente ha hecho un ejercicio justamente en ese sentido, y creo que el público y el sector lo reconoce, lo aprecia, lo defiende, ha defendido cuando ha tenido que defender la causa. Y gracias a eso hoy tenemos el centro cultural que tenemos y la Cinemateca que tenemos en Bogotá.
Pues bien, con las palabras de Ricardo hemos terminado este episodio del día de hoy. Queremos agradecerles a todos ustedes por participar en este podcast. Muchísimas gracias, y esperamos que sean muchos más años de amor por el cine, muchísimos más esfuerzos que unamos y que definitivamente permitan abrir ventanas y espacios como este. Con ustedes estuvieron Angélica Casallas y Andrés Ballén en el podcast Hecho en Colombia. Hasta la próxima.